No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Total. The people in the cheaper seats, clap your hands. And the rest of you, if you just rattle your jewels.
Bienvenidos y bienvenidas.
A partir de este momento empieza
Rock and Roll Train, un show musical de Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Para conocer, escuchar, sentir y vivir el rock and roll. No se lo pierdan.
Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, transmitiendo desde Bogotá, Colombia.
Nos escuchamos por www.encuentroradio.co para conocer la historia, las canciones, los estilos y los datos más interesantes de la música más importante del siglo XX, el rock.
Toda una vida dedicada a la música, más de 60 años entregando y entregado a un público que le admira en todo el mundo, y una carrera profesional repleta de premios, de reconocimientos. Una leyenda viva de la música inglesa y mundial. Cantautor, compositor, músico, pacifista, filántropo, multiinstrumentista, escritor, pintor y actor británico. Hoy tendremos el placer de disfrutar de su obra aquí en la capital de Colombia, porque esta noche el público rockero de este país recibirá a una de las cuatro leyendas de la más grande e influyente banda de rock de todos los tiempos por segunda vez. Por eso, hacemos lo propio y dedicamos este capítulo de hoy de Rock and Roll Train a Sir Paul McCartney. Bienvenidas y bienvenidos. Can't buy me love.
Money can buy me love. satisfied. Tell me that you want the kind of things that money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me love. Love.
Cuatro de la tarde, 6 minutos, sean todas las personas bienvenidas a este nuevo episodio en vivo de Rock and Roll Train. Les saluda su locutor y creador de esta idea sonora, Diego Franco, y es como siempre un gusto poder acompañarles en esta hora radial, como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, desde los micrófonos de Encuentro Radio, la emisora de Cepalc. Recuerde que ahora puede escucharnos a través de www.encuentroradio.com.co o también desde la app TuneIn Radio, donde aparecemos como Encuentro Radio Bogotá. Hoy vamos a dedicar este capítulo al que tal vez sea uno, si no el concierto del año aquí en Colombia, porque esta noche tendremos nuevamente a Paul McCartney en el Estadio El Campín de Bogotá por segunda vez en el país. Recordando que había estado aquí mismo, en el mismo lugar, el 19 de abril del año 2012, y que hubo un intento de traerlo a Medellín, pero que por extrañas circunstancias en las que no vamos a entrar en detalle, no se pudo hacer. Afortunadamente está de nuevo. Y por supuesto que este espacio siempre está abierto y dispuesto a la audiencia. Así que si usted quiere escuchar alguna canción de este artista, de Paul McCartney, ya sea en su etapa solista o con The Beatles, puede enviarla al WhatsApp de Encuentro Radio +57 302 521 2342. 302 521 2342. Envíe su canción favorita y cuéntenos por qué es su canción favorita y cómo llegó a conocer a este importantísimo artista en el que nos vamos a enfocar el día de hoy. Envíe las canciones y aquí las vamos a estar programando como siempre. Mientras tanto, traemos por supuesto algo preparado previamente, porque vamos a hacer un recorrido, por un lado musical, por canciones que harán parte del setlist que tiene preparado este músico inglés para su concierto de esta noche, pero también vamos a hacer un recorrido histórico, un recorrido por su vida como artista y algo de su vida como persona. Por eso iniciamos nuestro programa de hoy con uno de los cientos de éxitos que cultivó este músico en su etapa más famosa y tal vez más importante. Obviamente hablamos de la etapa con The Beatles, esto pues en la más famosa dupla creativa y compositiva que hubo en la música junto a John Lennon. Y el tercer álbum de The Beatles, titulado A Hard Day's Night, escuchamos de fondo Can't Buy Me Love, la canción que ha usado Paul McCartney para abrir la mayoría de los conciertos que ha venido ofreciendo en esta gira, en su tramo latinoamericano, como parte de la gira Got Back Tour, que ha pasado ya por Argentina, por Uruguay, por Chile, por Perú, por Brasil, y que hoy hará lo propio aquí en Bogotá. James Paul McCartney, que nació un 18 de junio y cuyo destino no era otro que convertirse en uno de los músicos más prestigiosos y talentosos que ha dado la escena musical. James Paul McCartney, a quien todo el mundo acabaría conociendo curiosamente por su segundo nombre, nació el 18 de junio de 1942 en Liverpool, Inglaterra, producto de la unión de una enfermera llamada Mary y de un vendedor de algodón llamado James McCartney, que por las noches, además de esta cuestión del algodón, tocaba el piano en una banda de jazz local, por lo que lo de la música viene de familia y viene de siempre. El primer instrumento musical que tocó Paul McCartney fue una trompeta, un regalo que hizo su padre por su cumpleaños número 14. Sin embargo, el muy joven, otrora joven Paul McCartney, cambiaría pronto esa trompeta por la guitarra, revelando después que no podía cantar mientras tocaba una trompeta, y por supuesto luego también por el instrumento con el que más se le recuerda, que es el bajo, el instrumento que más utilizó mientras estuvo junto a George Harrison, a Ringo Starr, a John Lennon en The Beatles. Hoy vamos a conocer y a escuchar música de Paul McCartney a propósito de ese concierto de esta noche. Y es momento de hacer la primera pausa para escuchar un par de canciones. Para empezar, Paul McCartney es reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos. Entre otras cifras, cuenta con 60 discos de oro, ha sobrepasado los 100 millones de álbumes vendidos y también de sencillos, tanto como solista como con The Beatles. Más de 2.200 artistas han editado, han versionado la canción que compuso Paul McCartney con The Beatles en esa primera etapa de la agrupación entre 1960, digamos, y 65. La canción que ya tiene más versiones, tal vez, de la música popular. Y es un clásico, por supuesto, de The Beatles. Se llama Yesterday, la única canción que aparece bajo el nombre de la agrupación, pero que interpreta un único miembro de esta gran banda, la más importante e influyente del mundo. Y cerramos con una canción que, entre otras cosas, es la canción principal de una de las películas de la franquicia James Bond, en este caso de la película homónima de 1973, cuyo papel principal fue interpretado por el tercero de los actores que encarnaron al famoso agente secreto James Bond. Estamos hablando de Roger Moore. Y, por supuesto, estamos hablando de la canción Live and Let Die. Esto es Rock and Roll Train y hoy no podíamos dejar pasar la oportunidad para hacer un especial a este tremendo músico que es Paul McCartney. Yesterday y luego Live and Let Die.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Estás escuchando Encuentro Radio.
this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die.
Cuatro de la tarde, 17 minutos, estamos en Rock and Roll Train, un programa de Encuentro Radio, hoy dedicando este capítulo con mucho entusiasmo y con mucho gusto a un Beatle, a Paul McCartney, que va a tener su concierto en unas cuantas horas aquí en Bogotá. Y hablando de Paul McCartney, que con tan solo 14 años perdió a su madre debido a las complicaciones generadas por una mastectomía, algo que le uniría años después a su futuro compañero de banda, a John Lennon, quien también perdió a su madre muy pronto, y su padre le animó a probar varios instrumentos musicales, y aunque tomó algunas lecciones, Paul McCartney prefirió aprender de oído, y acabó enamorándose de la guitarra española, de esa trompeta que le habían ofrecido inicialmente, y también del piano, otro de los tantos instrumentos que interpreta a la perfección. Como todos los adolescentes, a principios de los 60, se vio fascinado, se vio encantado por la música que llegaba desde el otro lado del Atlántico, desde los Estados Unidos específicamente, y se convirtió en un admirador más del ídolo de aquellos años, del ídolo de todas esas generaciones de adolescentes, de Elvis Presley, imitándolo incluso en el peinado que usaba por aquel entonces, quien es conocido como el rey del rock. Y ese primer encuentro con su amigo y con su pareja creativa, compositiva y musical, se dio durante una fiesta en el instituto donde conoció al hombre que le cambiará la vida. John Lennon, que lo introdujo en una banda de garaje llamada The Quarrymen. Allí conoció al que sería el tercer Beatle, a George Harrison. Y también conoció personajes como Stuart Sutcliffe y Pete Best, quienes por aquel entonces completaban la formación de The Quarrymen, lo que fue el embrión que terminaría dando como resultado The Beatles. Pasó a llamarse The Beatles y toda la fanaticada, especialmente las fans, abarrotaban cada viernes ese pub de moda en Liverpool que se llama The Cavern, uno de los famosos lugares por los que empezaron The Beatles. La fama local les valió una oferta para tocar en Hamburgo y obviamente no lo dudaron. A esa actuación le siguieron muchas otras en diferentes lugares. Por aquella época, uno de estos personajes de esa banda inicial, Stuart Sutcliffe, le siguieron muchas otras en diferentes lugares. Él se enamoró de una artista y fotógrafa, Astrid Kircher, quien los ayudó a los Beatles a crear esa particular estética, ese peinado característico de la primera época de los Beatles, incluso antes de que este personaje, Stuart Sutcliffe, decidiera dejar la banda. Por otro lado, un columnista musical que administraba la tienda de discos de su familia, llamado Brian Epstein, se fijó en el talento de estos cuatro muchachos y hizo hasta lo imposible, removió cielo y tierra para conseguirles un contrato discográfico, cosa que logró cuando un productor de EMI, llamado George Martin, los contratara. Aunque tuvieron que hacer una cosa, reemplazar al baterista que les acompañaba en ese momento. Cuando lograron encontrar el personaje, pues el puesto lo ocupó nada más ni nada menos que el señor Ringo Starr, que ya era popular gracias al trabajo que venía haciendo con una banda llamada Rolling Stone and the Hurricanes. El éxito empezó a sonreírles a estos cuatro muchachos de Liverpool y la fama les convirtió en estrellas mundiales, los convirtió en el grupo más famoso de toda la historia de la música. Cuatro pelados ingleses que batían todos los récords, John, Ringo, George y Paul, eran conocidos por todo el mundo y el fenómeno que se creó gracias a esta popularidad, la Beatlemanía, se impuso en cada uno de los lugares a los que ellos llegaron. Lo curioso aquí es que algunos años atrás de conseguir toda la fama y ese reconocimiento, Paul McCartney no logró entrar al coro de su iglesia. A los 11 años, Paul McCartney audicionó para formar parte del coro de la Catedral de Liverpool, pero el director de esta agrupación, Ronald Wong, le negó el ingreso. En el 2008, este mismo personaje, Ronald Wong, aseguró en el portal Daily Mail que le había hecho un favor a Paul McCartney al no dejarlo ingresar. Pues de haberlo hecho, dice él, él habría terminado como profesor de música en un conservatorio y probablemente no se habría dado la formación de esta, la banda más importante en la historia de la música. Y ese chico, que no logró entrar al coro de la iglesia, escribió su primera canción a los 14 años de edad. Por allá en 1956 escribió esa primera canción que llevaba como título I Lost My Little Girl, la cual se grabó luego, bastantes años después, en el año 1991 en el álbum Unplugged de Paul McCartney, que tiene una duración de menos de 2 minutos y utilizó la guitarra que tiene hasta la actualidad, hasta el día de hoy. Y la música terminó por ser la mejor medicina para este personaje. En el año 2012, año en el que vino por primera vez Paul McCartney aquí a Colombia, lanzó el álbum Kisses on the Bottom, que incluía interpretaciones de algunas de sus canciones favoritas de la infancia. Además de incluir clásicos como It's Only a Paper Moon, como My Valentine, Paul McCartney, adicto a componer, una forma que este personaje siempre utilizó para evadir un poco la realidad. Y es momento de hacer otra pausa para escuchar algo de esa música que viene haciendo este personaje desde hace tantos años. De ese álbum del que estábamos hablando vamos a empezar con una canción que fue compuesta en febrero del año 2011, durante el viaje que tuvo Paul McCartney a Marruecos con su tercera esposa Nancy Shevell. Resulta que Paul McCartney estrenó la canción en su boda con esta mujer, con Nancy Shevell, el 9 de octubre del año 2011, y según el mismo Paul, lo describe como algo muy bonito. Estaba realmente emocionada y miraba como si hubiera derramado una lágrima. Tuve un día precioso, fue magnífico, no podría haber tenido una boda más perfecta. Por supuesto, estamos hablando de My Valentine, la siguiente canción en lista para este especial dedicado a Paul McCartney. Y vamos a hacer el cierre de este bloque. Vamos a escuchar una canción publicada en el quinto álbum de estudio de la banda que tuvo Paul McCartney justo después de la disolución de The Beatles. Estamos hablando de la banda Wings y el álbum Wings at the Speed of Sound de 1976. La canción fue compuesta junto a Linda McCartney, su esposa de aquel entonces, y publicada como segundo sencillo promocional de este álbum del año 76. Llegó a alcanzar el puesto 3, tanto en la lista de los Estados Unidos de la Billboard Hot 100 y el segundo en la lista británica UK Singles Chart. Esta canción, que se llama Let Them In, es particularmente notable y llamativa por la riqueza instrumental que ofrece, a pesar de la sencillez de la letra. Sin embargo, la letra tiene ciertas particularidades también, porque hace referencia a varios amigos y familiares del músico que, sin una razón justificada, están llamando a la puerta o tocan el timbre de la casa, a lo que él exclama precisamente Let them in, déjelos o déjalos entrar. Y los personajes que aparecen aquí en la letra, los que nombran en la letra como Sister Susie, se dice que supuestamente es una referencia a la misma Linda McCartney, que usaba ese seudónimo de Susie en una banda que se llamó Susie and the Red Stripes, que es la misma banda de Wings, solo que pasa a llamarse así cuando está bajo el liderazgo de Linda McCartney. También habla de Brother John, una referencia al hermano de Linda, John Eastman. Phil and Don hace referencia también a los Everly Brothers, que son fueron un dúo de hermanos de música country y rockabilly, una de las más grandes influencias en la historia del rock and roll. Habla del brother Michael, en referencia a su hermano, Mike McCartney. Auntie Jean, la tía de Paul, entre otros varios personajes. Y vamos a escuchar precisamente esa canción, Let Them In, pero primero My Valentine. Hoy estamos dedicando este capítulo en Rock and Roll Train a Paul McCartney.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine.
and I will love her for life. And I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. If it rained, we didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right.
No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
En Rock and Roll Train hoy con un especial dedicado a Paul McCartney, uno de los músicos más importantes e influyentes en la historia de la música y por supuesto uno de los cuatro Beatles. Sabemos que la fama trae consigo además de reconocimiento y dinero, ciertas dificultades como la falta de privacidad y también chismes, mitos, mentiras y mucha locura. Y dentro de las muchas historias que rodean a esa, la banda más famosa de la historia, hay una que dice que poco después de la grabación de ese bastante polémico y último disco de estudio de The Beatles, Let It Be, Paul McCartney, el bajista, desapareció de la faz de la tierra y millones de seguidores y periódicos de todo el mundo difundieron la noticia de que, supuestamente, Paul McCartney llevaba varios años de haber fallecido. Nos trasladamos al 13 de diciembre de 1969, en el que el diario ABC publicaba su titular ¿Vive Paul McCartney? La pregunta no era una metáfora sobre la inminente separación de los Beatles, ni tampoco un gancho promocional del que sería, unos meses después, el primer disco en solitario de Paul McCartney. Los rumores sobre el fallecimiento del músico 10 años antes de que su compañero John Lennon fuera asesinado en Nueva York se habían extendido como la pólvora a ambos lados del Atlántico. Esto volviendo prácticamente locos a los millones de seguidores del músico y por supuesto de la banda. La historia es la siguiente. 14 de octubre, el periódico de la Universidad de Michigan publicó un artículo en el cual se sostenía que Paul McCartney había perdido la vida en el año 1966 y que desde entonces había sido sustituido por un personaje después de haber sido intervenido por un cirujano plástico. Hasta allá llega la imaginación humana. La noticia, divulgada también por la cadena de radio WKNR de Detroit, se esparció rápidamente por todo el planeta y fue recogida por la mayor parte de los periódicos a nivel mundial. Unos días después, el diario Detroit News abría con un titular parecido. ¿Ha muerto Paul McCartney? Los seguidores de la banda se preguntaban si era realmente posible que el compositor de los Beatles hubiera muerto en ese 1966, cuando tenía apenas 24 años y la banda estaba en el punto máximo de la fama. Esto sin que nadie se hubiera enterado, por supuesto. Pero la idea caló y el rumor cogió fuerza. Revistas de altísimo prestigio como Time y como Life se hicieron eco de esto, y hasta periodistas de economía y de política exterior publicaron artículos en los que analizaban cómo podía haberse ocultado semejante noticia o haberse difundido tan ampliamente en el caso de ser falsa. Esta, por supuesto, es una creencia conspirativa que asegura que Paul McCartney supuestamente había muerto en un accidente automovilístico en noviembre de 1966 y que había sido reemplazado por un bajista canadiense llamado William Campbell, que habría ganado un concurso de imitación para reemplazar al fallecido miembro del grupo británico. Y el objetivo de no comunicar la muerte de Paul McCartney habría venido desde las altas esferas políticas británicas, y la explicación estaría en el miedo por los posibles suicidios masivos de fanáticas y por el impacto cultural trágico que causaría el deceso en ese momento de un Beatle. Los argumentos de la muerte de Paul McCartney se basan en supuestos indicios hallados, pues, entre muchas de las grabaciones de los discos de The Beatles a partir del año 1967. Algunas de las cuales han sido interpretadas como si hubiesen sido deliberadamente colocadas por los mismos Beatles o por otros, de tal manera que fuesen una especie de acertijo de rompecabezas para que el público pudiera resolverlo. Esto se había visto reforzado además con afirmaciones de algunas personas que alegaban que al escuchar ciertas canciones al revés se encontraban mensajes ocultos. Por esta razón, muchas personas se pusieron en la tarea particular, por no decir innecesaria, de analizar los diseños gráficos de las portadas originales de los discos de The Beatles a partir del año 67, los cuales supuestamente esconderían esos mensajes que darían pie a intuir que aquella situación pues había sucedido realmente. En el año 2010, la leyenda volvió a reavivarse después de la publicación de varios estudios fisionómicos realizados por unos supuestos forenses italianos que se llaman Gabriela Carlezzi y Francesco Gavazzeni, publicados para una revista que se llama Wired, en los que se concluía que las imágenes de los rostros de Paul McCartney en los años 1966 y 67 corresponderían a dos personas diferentes. Entonces, ¿hasta dónde pueden llegar los chismes y el exceso de tiempo libre? aquí a continuación una entrevista de hace algunos años en la que el mismo Paul McCartney habla sobre esos rumores y toma, pues obviamente, con el humor característico, la situación sobre su muerte.
Toward the end of the 60s, is that when the rumors about you being dead surfaced? Do you remember that? Do you remember, remember how that started? What were your feelings about that?
Yeah, no, what happened was we did a cover for a record called Abbey Road.
We ended up doing Abbey Road quickly and putting out something slick to preserve the myth.
So, yeah, and the idea was to walk across the crossing, and I showed up that day with sandals, flip-flops.
And he came in here without shoes on.
And so, it was so hot. And I kicked them off and walked across barefooted. So this started some rumor.
The fact that the Beatle Paul may be dead.
That because he was barefooted, he's dead.
Paul McCartney died in a car crash in 1966.
How do you manage something like that? Because it was a global rumor.
I mean, you know, I just laughed at it and knew it was just because of the fame and the craziness.
Is to break the Beatles, that would break the myth.
No, the thing is, you know, I just laughed it off, but it was a little bit strange, but people did start looking at me like, is it him or a very good double?
Well, that was the idea. That was the other part of it, that there was a guy who looked like you taking your place.
No, well, this is him.
Es momento de otra pausa aquí en Rock and Roll Train para escuchar algo de música y vamos a empezar esta tanda de canciones con algo de The Beatles y de ese último disco de estudio, el Let It Be, una canción con una historia muy particular y muy interesante. Una noche que nunca volvió a olvidar Paul McCartney, hacia fines del año 1968 en su casa en Cavendish, en Londres, se había ido a la cama con algo de preocupación, de angustia, viendo impotente cómo las cosas en la banda, en The Beatles, se estaban empezando a desmoronar con una rapidez inesperada. Y en el sueño tuvo una visión. Cuenta él: vi a mi mamá, fue algo maravilloso y ella me tranquilizó mucho. En el sueño me decía: todo saldrá bien. No estoy seguro de si ella usó las palabras let it be, pero esa era la esencia. Para Paul, volver a ver a su mamá no era poca cosa. Ella, de quien hablamos en la primera parte del programa, Mary Mohin, una enfermera, había fallecido el 31 de octubre de 1946, producto de un cáncer de mama. Como una cruel ironía del destino y de la vida, esa misma enfermedad terminaría por llevarse también a su esposa Linda años después. En 1956, Paul tenía 14 años y la situación se dio de manera dramática y rápida, fulminante. Era un tumor que se presentó en el cuerpo de Mary, de manera agresiva y con una avanzada metástasis, en un momento en que Paul y su hermano Mike estaban fuera de Liverpool, en un campamento. El padre de ellos, Jim, reaccionó rápido, llevó a su esposa al hospital donde le diagnosticaron la enfermedad, y Mary, como una calificada enfermera, sabía que un cáncer de mama en aquel entonces equivalía a una sentencia casi que de muerte, y de hecho fue algo que a Paul lo marcó demasiado. Dice él: la muerte de mi madre cuando yo tenía 14 años fue el gran golpe de mi adolescencia. Murió de cáncer, pero de eso me enteré más tarde. En el momento no supe de que había muerto. Por esto, cuando conoció a John Lennon, no solo conectaron por el gusto por el rock and roll, la música del momento, sino que además John Lennon también había perdido a su madre, a Juliet Stanley, en 1958, atropellada por un policía bajo efectos del alcohol. Ese hito común fue una especie de cadena que los iba a unir fuertemente a Paul McCartney y a John Lennon, con una hermandad que se vería reflejada en la música. Y dice Paul: escribí la canción cuando todos esos problemas de negocios comenzaron a abrumarme. Realmente estaba pensando mi hora de oscuridad y escribir una canción fue mi forma de exorcizar los fantasmas. Solía acostarme en la cama y preguntarme qué estaba pasando y me sentía realmente paranoico. Let it be era una frase que usaban sus padres cuando le aconsejaban que no se amargara por alguna insignificante pelea o discusión de niño. Suele ser traducida a nuestro español como déjalo ser, pero en rigor explican que el sentido de la frase es otro, en los casos en los que Paul o su hermano Mike querían posponer alguna tarea que no les gustaba mucho, la respuesta de su padre siempre era D-I-N, las iniciales de Do It Now, hazlo ahora. Si se peleaban, él les decía Let It Be, es decir, que no lo olvidaran, que lo olvidaran, perdón. Por eso, ahí está la historia de cómo surge Let It Be, un sueño de Paul McCartney en el que aparece su madre para darle algo de tranquilidad respecto a la situación por la que pasaba la banda en aquel entonces. Y cerramos del álbum Bands on the Run de 1973, volvemos con música de Wings, la banda que tuvo Paul McCartney luego de la separación de The Beatles, con otra de las canciones que seguramente sonarán esta noche en el Estadio del Campín, porque hoy tendremos a Paul McCartney aquí en Bogotá. La canción se llama Jet, la hacen Wings, música, y ya regresamos.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be, whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see.
Estás escuchando Encuentro Radio.
Yeah!
tarde, 48 minutos, aquí en Bogotá, Colombia, desde donde transmite este programa, Rock and Roll Train. Queremos enviarle un saludo cordial a todas las personas que se suman a la sintonía de este programa y agradecerles a quienes se conectan desde los Estados Unidos, desde Alemania, y un saludo muy especial a quienes nos escuchan desde el Reino Unido. Y llega, por supuesto, participación de la audiencia, y aquí la audiencia primero, antes que cualquier otra cosa. Algo que tal vez no supieron, aprovechar The Beatles fue el inmenso talento que tenía un personaje como George Harrison, a quien no le brindaron la posibilidad de mostrar su talento creativo e interpretativo, sino hasta finales ya de la agrupación. Y la canción que nos pide una de nuestras oyentes, un saludo para Phoebe, es del álbum Abbey Road, del año 1969, y es una de las dos composiciones más reconocidas de George Harrison para The Beatles, que es la canción Here Comes the Sun. Y es una de las mejores canciones de este álbum y de esta agrupación. La audiencia siempre primero, así que vamos nuevamente con música. Esto lo hace The Beatles y se llama Here Comes the Sun. De la tarde, 52 minutos, estamos llegando al final de este especial dedicado al músico británico Paul McCartney, a propósito de su visita hoy, 1 de noviembre, a nuestro país en el marco de su gira Got Back. A principios del mes de junio del año 2024 se anunciaron las primeras fechas para América Latina, Uruguay, Argentina, Chile y Perú, y días más tarde se informó que también se sumaban fechas del artista en Europa, en Francia, en España, por supuesto, en el Reino Unido para el mes de diciembre. El 20 de junio se comunicaron tres fechas en México, una en Monterrey, marcando la primera vez en esta ciudad, y dos en la Ciudad de México, una como solista y otra como parte del Festival Corona Capital, siendo la primera vez que encabeza este artista un evento de este tipo fuera de los Estados Unidos y de Europa. Y el día 8 de julio se añadió una presentación en una ciudad, una tal Bogotá, marcando así el regreso a la capital de Colombia de Paul McCartney después de 12 años de habernos visitado por primera vez. Y hablemos un poquito de The Beatles mientras suena de fondo nuevamente Here Comes the Sun. The Beatles, que se disolvieron en el año 1970, rompiendo los corazones de miles de fans en todo el planeta. Sin embargo, Paul McCartney no tenía la intención de desaparecer públicamente y mucho menos de dejar de hacer música, esa música que tantas satisfacciones y reconocimiento le había dado. En ese mismo 1970, él se casa con una reconocidísima fotógrafa, Linda Eastman, la que formó la agrupación Wings. Y con esta agrupación acapararon muchos y muy grandes éxitos. Esta pareja tuvo cuatro hijos. Heather, que es hija biológica de Linda, de un matrimonio anterior a quien Paul decidió adoptar. Mary, a quien bautizó igual que su mamá. Stella y James. Y juntos formaban el equipo perfecto hasta que lastimosamente en 1998 un cáncer de mamá cobra la vida de Linda Eastman. Uno de los golpes más duros para él, junto con la pérdida 18 años antes de su amigo y compañero de ruta, John Lennon, con el que se había reconciliado tras años de disputas y quien fue asesinado a las puertas de su apartamento en la ciudad de Nueva York, aquel fatídico 8 de diciembre del año 1980. Pues a raíz de la muerte de John Lennon, Paul McCartney dejó de hacer giras. No volvió a retomarlas hasta casi 10 años después. Sin embargo, continuó tocando y grabando música nueva, colaborando con varios artistas de la talla de Stevie Wonder, de Michael Jackson. Y pues tras el asesinato de John Lennon en 1980, quedó sepultada la posibilidad de una vuelta, de un regreso de la más grande de todas las bandas en la historia del rock. Sin embargo, si usted es creyente, amigo, amiga, oyente, y cree en los milagros, lo imposible se haría posible, se haría realidad. Gracias a la inteligencia artificial, el año pasado, 2023, el mundo entero pudo escuchar nuevamente una última y nueva reunión por medio de una canción de The Beatles. Se trataba, o se trata mejor, de la canción Now and Then, una canción que grabó John Lennon antes de fallecer y que Yoko Ono, la esposa de John Lennon en esa última época de su vida, entregó al resto de miembros de The Beatles vivos en una cinta, pero que fue descartada en un primer intento de aprovecharla, de hacer una canción. Fue descartada por George Harrison, que en aquel entonces todavía vivía y que fallecería en el año 2001, considerando que el sonido realmente no era el mejor ni más apropiado para hacer un intento de juntar a The Beatles por última vez. Ya en solitario, Paul McCartney ha batido todos los récords del mundo de la música. 43 de sus canciones han vendido más de 1 millón de copias. Tiene más de 60 discos de oro y la venta de discos sencillos y de álbumes ronda en los 100 millones de copias aproximadamente. Con más de 80 años, todavía podemos verlo arriba del escenario haciendo lo que más le gusta. Y durante el show del tramo de esta gira Got Back aquí en América Latina, durante el show en Montevideo, Paul interpretó por primera vez esa canción que reunió por última vez a The Beatles, Now and Then, conocida como Esa Última, lanzada un año antes. El último trabajo en conjunto entre Paul McCartney y Ringo Starr, los miembros vivos, y por supuesto con la participación de John Lennon y George Harrison, gracias a la tecnología especialmente, que dejaron el aporte en varias cintas y formatos de grabación antes de su partida física de este mundo. La tecnología que al día de hoy se usa en exceso, quitándole protagonismo al músico y al artista, le dio la posibilidad a todos los fans de The Beatles en el mundo de escucharlos por una última vez. Por eso vamos a iniciar este último bloque final antes de venir a despedirnos con esa canción Now and Then, lo hace The Beatles, y cerramos nuevamente con algo de Wings, una canción que se llama Junior's Farm, y ya volvemos a despedirnos.
One, two.
No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
5:03, llegamos al final, por lo menos, por hoy. Queremos, como siempre, agradecerle a todas las personas que se conectaron, que hicieron parte de la sintonía de este capítulo de Rock and Roll Train, dedicado a Paul McCartney. Les habló su locutor y creador de esta idea sonora, Diego Franco, y nos escuchamos en una próxima ocasión, porque esto cada vez está mejor, como la canción con la que nos despedimos. No sin antes recordarles que la programación de Encuentro Radio continúa y que a las 7 de la noche, hora de Colombia, Jessica Fernández y Tony Sotelo saben que hoy es viernes y les estarán acompañando con algo de música en esas dos horas por Encuentro Radio. Y mañana también les invitamos a que nos acompañen desde muy temprano a las 9 de la mañana las niñas y los niños del gimnasio indoamericano en el programa más famoso de Encuentro Radio, que es Derechos y Sonrisas, para que nos acompañen y también nos vean desde YouTube. Asimismo, el grupo de mujeres jóvenes de A lo Hecho Pecho a las 11 de la mañana para que también nos escuchen y nos vean por YouTube. Y a las 2 de la tarde les extendemos, como siempre, la invitación a que hagan parte de la audiencia del programa con más periodistas que oyentes y que se llama Radio Revolqueta. Por ahora nos despedimos, no sin antes hablar un poco de la historia, de la canción con la que nos vamos, porque cada vez está mejor. La inspiración para esta canción le llega a Paul McCartney mientras estaba paseando a su perra Marta en compañía de un periodista que se llama Hunter Davis, allá en Primrose Hill. Él estaba empezando en aquel entonces la primavera y era el primer día del año en el que verdaderamente había algo de sol. Conforme la mañana pasaba y el clima se hacía cada vez más cálido, más amable, Paul comenta que el clima está cada vez mejor. It's getting better. Esta frase hace reír al mismo Paul que la dice, porque lo hace acordarse de un personaje que se llama Jimmy Nicol, músico también, que fue el baterista que sustituyó a Ringo Starr en la gira de The Beatles en 1964, mientras Ringo era operado. Y resulta que Jimmy Nicol, que no hablaba mucho con los otros personajes de The Beatles, tocó en directo habiendo ensayado apenas una sola vez. Y conforme los conciertos iban pasando, después de cada concierto, los tres Beatles restantes le preguntaban pues cómo iba todo, cómo le había parecido, cómo se sentía, y la respuesta de Nicol siempre era la misma: It's getting better. Como ahí va mejorando, va mejorando. No pasan más de 10 días hasta que vuelve Ringo Starr con sus amigos a la batería. La frase, sin embargo, había marcado ya a Paul y a los otros Beatles, volviéndose un tipo de broma entre ellos, y además terminando por ser el nombre de una de las canciones que conformaron uno de los mejores álbumes en la historia del rock, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y con esa canción, Getting Better, nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y hasta una próxima ocasión, seguramente. She loves.
changing my team, and I'm doing the best that I can. I admit it's getting better, a little better, all the time. Yes, I admit it's getting better, it's getting better since you've.